Buenas noches, Shavua Tov. Buena semana para todos. Estamos estudiando Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que es una descripción, para allá tras para allá, o sea, sección de la Torah tras sección de la Torah, de los preceptos de la Torah, para entender por lo menos cuáles son esos 613 preceptos, de qué se trata. Y estamos complementando la lectura con otro libro, Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, de Rabino Steif, que explica si ese precepto que estamos estudiando se aplica o no para Bnei Noach. Esta es la diferencia, digamos, de esta clase en particular. Como mencioné anteriormente, estamos explicando los 613 preceptos de la Toira, incluso cuando no se aplican ni siquiera a los judíos. O sea, hay muchos casos, la gran mayoría, que hay preceptos que no podemos cumplir, pero aún así no dejan de ser preceptos de la Toira. Entonces estamos estudiándolos, estamos al final, de Parshas Mishpatim, Dios mediante, hoy lo vamos a terminar y vamos a pasar a la próxima Parsha con el precepto número 90. Ahí estamos parados. El precepto número 90 consiste en algo que se llama en hebreo lina. Lino significa que pase una noche. Puede ser que una persona pase una noche, puede ser que una cosa pase una noche. En este caso en particular estamos hablando de las partes de ofrendas. ¿Qué significa ofrendas? En el Beis Hamikdash, en el templo en Jerusalén, había ofrendas animales, sacrificios animales. Y de acuerdo al tipo de sacrificio, cuándo se podían comer, dónde se podían comer, no vamos a entrar en los detalles, pero había partes del sacrificio, depende de qué tipo de sacrificio. En este caso en particular estamos hablando del sacrificio de Pesaj, lo que se llama el Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj, que hoy en día no se aplica porque no tenemos templo. Pero, sea como fuere, en la época del templo hay una prohibición de que las partes de la ofrenda que efectivamente se ofrendaban sobre el altar, las partes del sacrificio que se ofrendaban sobre el altar, no podían pasar la noche. Es decir, debían ser quemadas sobre el altar antes de que pase sobre ellas una noche. O sea, no tenía que pasar hasta el próximo día para quemar las partes en el altar. Este es el precepto. Esta es la definición del precepto. No dejar las partes del Korban Pesaj hasta la noche, de la ofrenda de Pesaj hasta la noche, porque dejándolas pasar la noche, se volvía una cosa que se llama Noizar, sobró. En el caso del Korban Pesaj, en particular, en el caso de la ofrenda de Pesaj, no era para pasar la noche, para ofrendarlas en el altar. O sea, no es que uno no debía dejar pasar la noche, sino que debía ofrendarlas sobre el altar. No, en el caso de la ofrenda de Pesaj se comía completa. Pero no tenía que sobrar, lo hizo Isir y menos Adboiker, no tenía que sobrar hasta la mañana ninguna parte de la ofrenda de Pesaj. Y lo que sobraba se quemaba en las casas donde decía que lo comían. Pero esto se aplica también a otras ofrendas, que esto es justamente lo que estamos estudiando. Un segundito. La raíz de esta mitzvah, la raíz de este precepto es porque es honor a la ofrenda, justamente sacrificarla en el momento fijo que la Toira establece cuando debe ser ofrendada. Y aquella persona que deja pasar el tiempo, como que se da por vencido de la ofrenda y la deja ahí tirada y se ocupa de sus propias cuestiones, entonces no está sirviendo a Dios como corresponde, y por eso esa ofrenda sobre la cual pasó la noche y no se comió lo que debía comerse, o no se ofrendó sobre el altar aquello que debía sacrificarse, se queda automáticamente, en hebreo se dice psula, inválida, queda totalmente inválida. Lo que estamos diciendo, para no marearnos con los lenguajes y con las cosas, diferentes tipos de ofrendas se sacrificaban sobre el altar en diferentes momentos. No podía pasar una noche que no se coma la ofrenda que correspondía comer, como por ejemplo la ofrenda de Pesaj, o que no se sacrifique sobre el altar, no se queme sobre el altar, las partes de la ofrenda que tenían que ser quemadas sobre el altar, no tenía que pasar la noche. Esta es la mitzvah, esta es la raíz de la mitzvah, es una falta de respeto hacia la ofrenda misma, y por eso Dios dice, si pasa la noche, la invalidamos. Este precepto se aplica en la época del Beis Hamikdash, en la época del templo, y es un precepto que tiene que ver con los varones y con los koyanim, o sea, varones koyanim, sacerdotes que trabajaban en el templo, y aquel que transgredió y no comió la parte de la ofrenda que correspondía, o sea, sobró, por ejemplo, el Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj, o no quemaron sobre el altar los sacerdotes porque se olvidaron, porque se fueron a pasear, porque se durmieron, lo que sea, no reciben latigazos porque es una prohibición que está ligada a una mitzvah positiva. Se llama Lav Anitak Laasei, es una prohibición ligada a una mitzvah positiva que es quemar aquello que sobró. Entonces, si no hicieron lo que tenían que hacer, o sea, sobró comida, la tenían que quemar al otro día. Entonces, cuando hay una mitzvah positiva para cumplir, no reciben latigazos por transgredir la mitzvah negativa. Esto es respecto de la mitzvah, como está en el Sefer HaJinuj. En el libro Mitzvah Hashem, que, como dijimos anteriormente, complementa estos preceptos si se aplican o no para Bnei Noyaj, interesante lo que él trae, a pesar de que no tiene una solución para su propia pregunta, por así decir. Vamos a ver. A pesar de que este precepto fue dicho específicamente respecto del Korban Pesaj, respecto de la ofrenda de Pesaj, sin embargo, se aplica a todas las otras ofrendas, como explicó el Sefer HaJinuj también. Y esto hay que analizar, si se aplica a Bnei Noyaj o no. Porque la práctica, y esto es un tema interesante, sobre el cual no vamos a expandir, pero voy a dar mi humilde opinión sobre el tema, a pesar de que no voy a expandir, pero la opinión sí vale la pena igual. Hay que analizar este asunto, si esto se aplica a Bnei Noyaj o no. Porque Bnei Noyaj, y este es el punto que es complejo, efectivamente pueden incluso hoy en día, fuera del Beis HaMikdash, fuera del templo, hacer una ofrenda animal. Podrían sacrificar una ofrenda. Primero vamos a leer el texto y después vuelvo a qué significa todo esto. Paciencia. Pueden hacer una, lo que se llama en hebreo una bama. Bama significa una superficie. Por ejemplo, un altar en el patio de casa, qué sé yo, en el living de tu casa, no sé, en una sala en tu casa. Podrían hacer esto. Acá él manda a mirar al final del Tratado Talmúdico de Tzvajim, en donde explica ahí efectivamente este asunto, que Bnei Noyaj, no judíos, pueden hacer una ofrenda. En el Beis HaMikdash, allá en el templo, había un tipo específico de ofrenda que se llamaban oila, holocausto, que se quemaban completamente en el altar. Esas ofrendas eran aceptadas en el templo judío en Jerusalén cuando las traía un no judío. Es verdad, el no judío no podía entrar al templo, al Beis HaMikdash no podía entrar. A pesar de que Yishaya dice que Beis HaTfila y Kol HaOlam, mi casa es una casa de plegaria para todas las naciones, era llamada una casa de plegaria para todas las naciones, aún así no podían entrar adentro del templo. Podían llegar hasta cierto lugar específico, no podían pasar ese lugar. Podían ir en Har HaBayis, en el monte del templo, los no judíos podían estar, pero no podían entrar al templo propiamente dicho. Esto por un lado, podían rezar desde afuera. Y la plegaria era escuchada y es conocido, para los que no saben lo menciono, la plegaria que Shloimeh HaMelech, el rey Salomón mismo, hizo cuando inauguró el primer templo, pidiéndole a Dios que escuche a aquel no judío que viene a rezar a esta casa, literalmente, y que le dé todo lo que pide. Quiere decir que el Beis HaMikdash, el templo, claramente era un lugar de plegaria para no judíos también, a pesar de que no podían entrar. Siendo así, de vuelta. El Tratado Talmúdico de Tzvajim al final explica claramente que los no judíos pueden ofrendar. Quiere decir que no es que traba el templo y traía su ofrenda, sino que le daba o dinero o traía su animal y era revisado que no tenga ninguna falla ese animal, ningún defecto, y era ofrendado en el altar, literalmente. O la otra opción es, los no judíos pueden incluso hoy en día hacer un altar en sus casas y ofrendar. Muy bien. Dicho esto, ahora vuelvo sobre este punto. Dicho esto, hay que analizar. Si esto de no quemar las partes de la ofrenda sobre el altar antes de que pase toda una noche sobre esas partes, si esta prohibición se aplica sobre Bnei Noyaj o no. O sea, en el caso de las ofrendas que traían los no judíos al templo, o que podrían incluso hacer un altar en sus casas y hacer una ofrenda, esa ofrenda era, de vuelta, oila, así se llamaba, un holocausto, que se quema completamente sobre el altar, lo que significa que no es que había partes que comían las personas que trajeron la ofrenda y partes que se ofrendaban en el altar, no, sino que era todo ofrendado sobre el altar. Borja todo en el nombre con el individual. Lo que él plantea es, él dice, el autor dice, no estoy seguro si podía pasar una noche antes de ofrendar el animal este sobre el altar. O sea, se lo degolló, todavía no se lo ofrendó, pasó toda una noche y el otro día lo ofrendó. ¿Es aceptable esto o no? Nuestro autor dice, no sé, tengo dudas. Que esa es justamente la mitzvah que se está explicando ahora, la mitzvah número 90. Punto. Bnei Noach, hoy en día, ¿deberían hacer una ofrenda? Mi humilde opinión es no. A pesar de que de vuelta está permitido, el Rambam dice que está permitido y lo saca del Talmud al final de Svajim, como acabamos de explicar. Es un tratado talmúdico que se llama así, Svajim. Sin embargo, pueden tener varios, hay varios problemas aquí. Problema número uno, el mismo Talmud explica, y el Rambam lo dice claramente. Tiene que ser hecho la ofrenda de acuerdo a las leyes judías. No es que traes un animal, le pegas unos palazos en la cabeza y lo quemas sobre una superficie, una parrilla. No, 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 no. No hagas eso. No. Tiene que ser hecho, degollado el animal como corresponde, desollado el animal como corresponde, porque le sacaban la piel antes de ofrendarlo. Quemado como corresponde. Y, por supuesto, para esto necesitas un rabino que sepa claramente qué es lo que estás haciendo. Y que te indique cómo se degüella, cómo se lo mata el animal, cómo se lo desolla el animal, etc. Punto número uno, tenés que saber y hacer las cosas como corresponde de acuerdo a la ley judía. Para eso tenés que conseguir a alguien que te enseñe cómo se hace de acuerdo a la ley judía. Eso es punto número uno. Punto número dos, vas a tener diferentes dificultades porque en las leyes de los países hay leyes sobre el maltrato animal. Y una ofrenda animal, hoy en día en los países de Occidente por lo menos, no es algo muy común que digamos. Vas a tener problemas con los vecinos, vas a tener problemas con la ley. Entonces, no recomiendo hacer esto. Punto número tres. ¿Cuál es el objetivo aquí? Si el objetivo es el servicio a Dios real, ¿por qué no intentas otra cosa antes? ¿Qué quiere decir intentar otra cosa? Claro. ¿Por qué no trabajas con tus cualidades emocionales interiores? La mentira, el robo, yo qué sé. ¿Por qué no trabajas contigo mismo, por llamarlo de alguna manera, en lugar de hacer esta ofrenda? Es mucho más fácil matar a un animal y quemarlo y pensar que uno hizo servicio a Dios y seguir siendo vos el animal. Entonces, cuando uno habla de servicio a Dios, uno tiene que pensar muy, muy detenidamente. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando algo que yo quiero hacer porque a mí me parece interesante como parte del servicio a Dios, o estoy buscando realmente el servicio a Dios. Si un no judío quiere hacer una ofrenda, a mí me parece que no está buscando realmente servir a Dios, porque hay tantas otras formas de servir a Dios, muchísimo más poderosas que una ofrenda. Podés dar tzedaka. Tzedaka no es una ofrenda, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no. Tzedaka es una mitzvah que se llama tzedaka y ofrenda es una mitzvah que se llama ofrenda. Son dos cosas independientes. Entonces no es que es una no es un reemplazo de la otra. Eso está clarísimo en la ley judía. Pero, ¿por qué en lugar de hacer una ofrenda no das tzedaka? El mismo dinero que gastarías armando tu altar, el mismo dinero que gastarías comprando un animalito y pidiéndole a un rabino que le enseñe las leyes, etcétera. Toda esta cosa que estás haciendo, ¿por qué no la invertís de otra manera? Y vas a ayudar al mundo a que sea un mundo mejor. Dicho de otra manera, ofrendando un animalito, ¿qué es lo que mejorás en el mundo? Nada cambió. Pero si vos ayudás a una persona que necesita, claramente mejoraste el mundo. Y a través de eso te mejoraste a vos mismo también. Entonces, yo totalmente desaliento por completo el tema de ofrenda. Por otro lado, no puedo decir que está prohibido. No, es mentira. Está permitido para Bnei Noach hacer una ofrenda fuera del templo, incluso hoy en día. Para judíos está prohibido. Interesantísimo, que es, si no me equivoco, habría que buscar, realmente hurgar muchísimo, y yo no lo hice, si hay alguna otra cosa que está prohibida para judíos y permitida para Bnei Noach. Es interesante, no hay. Hay que buscar. Yo creo que no hay ninguna otra, pero tampoco soy un experto ni nada por el estilo. Hay que buscar, pero me parece que no hay ninguna otra. Por lo menos hoy en día. En la época del Beis Hamikdash, en la época del templo, claramente los judíos llevábamos ofrendas. Y había ofrendas todos los días en el templo, etc. Pero hoy en día, No hay templo, lamentablemente. Esperemos que se reconstruya rápido en nuestros días. Entonces es una cosa que está prohibida para judíos hacer ofrendas fuera del templo y está permitida para Breinoia. Interesante. Ok, avanzamos. Esa fue la mitzvah número 90. Vamos a la mitzvah número 91. Una mitzvah interesante también. Llevar lo que se llama en hebreo bikurim, perdón, primicias, esa es la traducción, al templo. Se refiere a esta mitzvah. ¿Cuál es la definición de la mitzvah? Es un fruto, es el primer fruto, mejor dicho, que maduraba en el árbol. Nuestros sabios explican en la Mishnah, en Bikurim, no hay Talmud Bikurim, excepto Talmud Yerushalmi, pero no estamos estudiando esto. La Mishnah explica, el Rambam explica que el primer fruto que salía, o sea, que empezaba a florecer, después de florecer sale el frutito, venía la persona y le ataba una especie de cintita roja a ese frutito para saber que ese fue el primero. Luego ese fruto se llevaba en una canasta hacia Yerushalayim. No quiere decir que iban caminando desde el sur de Israel hasta Yerushalayim. No, no, no. Lo llevaban en burros, en lo que sea que tenían, en camellos, qué sé yo, en qué andaban. Y cuando llegaban cerca de Yerushalayim, se bajaban del burro y caminaban, caminaban hacia Yerushalayim, llevando en una canasta bikurim, primicias, los primeros frutos. De los fru ¿Qué frutos? Ahora explica. De los frutos de los árboles. Esto es una mitzvah en la toira y se aplica solamente a las siete especies con las cuales fue alabada la tierra de Israel, que se refiere al trigo, cebada, uva, higo, granada, aceitunas y dátiles. Y acá trae el versículo de donde se aprende esto, etc. Esta es la definición de la mitzvah. La raíz de esta mitzvah es para elevar hacia Hashem, hacia Dios, lo más elevado y lo primero de nuestra alegría. Imagínense una persona que tiene un campo, que lo trabaja ese campo, y es un montón de trabajo, y pasa un montón de tiempo, etc., hasta que sale un fruto en los árboles, etc., y toma ese fruto y se lo lleva a Jerusalén. Lo mejor que tenés, lo primero que tenés, esto lo llevas a Jerusalén, se lo ofrendás a Dios, por así decir, porque los bikurim se lo llevaban a los koyanim, a los sacerdotes, se hacía una pequeña ceremonia en el templo mismo, sacudiendo, por así decirlo, los frutos en la canasta, la persona que lo llevó junto con un kohen, para arriba, para abajo, para todas las direcciones, la persona que lo llevó hacía lo que se llamaba vidui, una confesión diciendo que trajo estos frutos y que está contento, junto con maaser, diezmo, no voy a explicar todos los detalles ahora, pero bikurim se llevaban al templo, se dejaban, no había confesión en bikurim, lo que dije está mal, no había confesión, en maaser había confesión, no en bikurim, en diezmo tenía confesión, bikurim no. Primicias no tenía confesión, simplemente se sacudían y se apoyaban en el Beis HaMikdash, en el templo, y se dejaban ahí. Y esos frutos se los comían luego los koyanim, los sacerdotes. No es que se tiraban ni se ofrendaban, los comía la gente. ¿Para qué sirve esto? Para ofrendarle a Dios lo mejor que tenemos y lo primero que tenemos. Y recordemos que todo viene de Dios y que de Él nos llegan las bendiciones en este mundo. Y por eso fuimos mandados, ordenados, a llevar a los sirvientes de Dios, en la casa de Dios, en el Beis HaMikdash, en el templo, las primicias de los frutos que maduran en los árboles. Y junto con este recuerdo y aceptación del yugo del cielo, de que Dios es el Rey, y el agradecimiento a Dios, porque estos frutos y todas las cosas buenas vienen de Él, entonces Dios nos va a enviar braja, bendición, y va a bendecir todos nuestros frutos, etc. Este precepto se aplica en la época del Beis HaMikdash, en la época del templo. Hoy en día no se aplica Bikurim, no hay esto, primicias, porque no tenemos templo, con los frutos de la tierra de Israel y aledaños también, nuestros sabios establecieron, etc. Esto es la mitzvah en el Sefer HaChinuch. La mitzvah está en el libro Mitzvot Hashem. Hay que analizar, de acuerdo a lo que escribió el Rambam Maimónides, y está traído también en el Sefer HaChinuch, que lo acabamos de estudiar. Ay, perdón, me salté una mitzvah. Perdón, me salté una mitzvah. Vamos para atrás. Esta mitzvah Bikurim no se aplica a Bnei Noach. No se aplica a Bnei Noach. Sin embargo, me parece a mí, dice nuestro autor, que si un no judío quiere llevar Bikurim al templo, Hoy en día no tenemos templo, o sea, no lleven Bikurim a la sinagoga. No, ese es el punto. El punto es el templo en Beis HaMikdash en Yerushalayim, que hoy en día no está construido, lamentablemente. Si un no judío quería llevar Bikurim, me parece a mí que residía Kedusha, santidad, sobre esos frutos. De la misma manera que ocurría con Truma. Truma significa las donaciones que se le daba al Kohen. Maaser era el diezmo de los frutos también. Y hay que ver si se aplican todas las leyes de Bikurim a estos frutos o no, que los trajo, de estos frutos que los trajo el no judío, por así decir. Aquí termina, por así decir, nuestra mitzvá. Nuestro autor no está seguro de esto. Hoy en día no se aplica tampoco, así que no lleven las primicias a ningún lado. Simplemente estamos estudiando los preceptos como tal y cual son. Muy bien. Precepto número 92. Este es muy interesante. No cocinar carne de animal con leche. Como está escrito, no cocines la cría en la leche de su madre. Y nuestros sabios explicaron, presten atención, porque esto es interesante, la gente no sabe cómo funciona, no entienden, esa es la verdad, no sé si por ignorancia o por lo que sea, pero vamos a explicar. Esta prohibición, nuestros sabios explican claramente en el Talmud que esto no se aplica solamente a un cabrito. La gente traduce no cocinar el cabrito en la leche de su madre. Pues está mal traducido. Esa no es la forma de la mitzvah. La mitzvah es la cría. La palabra que gedi en la toira es cría, no cabrito. Nuestros sabios explican claramente que se trata de una cría cualquiera, de animal, por lo menos similar a un cabrito, corderito, ternerito, ese tipo de animales. Eso se llama gedi, la cría. Y se aplica a la leche de cualquier animal similar. Por eso dice su madre. No es que es específicamente la
La
leche
leche
del
del
cabrito.
cabrito, perdón,
Perdón, la carne
carne
del
del cabrito en
cabrito en
la
la
leche
leche de
de
su
su
mamita.
mamita. No, 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 no.
Se refiere a una cría de lo que en hebreo se llama beheima, que significa cabra, oveja o ternero. De eso estamos hablando. Y en la leche de cabra, oveja o ternero. O sea, la carne de una cabra en la leche de oveja. La carne de oveja, la leche de vaca. La carne de vaca, la leche de oveja. Y así sucesivamente. Aunque no sea su mamá, propiamente dicha. ¿Y por qué nuestros sabios utilizan la palabra gedi, que representa cría? Porque en general la carne de la cría es más suave. Y no se come la carne cuando ya es un animal grande, pesado, etcétera, sino cuando es todavía jovencito, para que sea más suave su carne. Esta es la forma que nuestros sabios explican esta mitzvah, este precepto. Y la prueba de que la palabra gedi es una cría y no un corderito o una cabrita, etcétera, es que la toira cuando dice, por ejemplo, cría de cabra, dice gedi izim. Utiliza las dos palabras. Gedi es la cría, izim es cabras, en plural. Entonces, por cuanto la toira dice las dos palabras juntas, significa que gedi solo no es cabra, gedi solo es cría. Gedi izim es cría de cabra. Oh, ok. Punto. La raíz de esta mitzvah, lo que viene ahora es un poco más largo, me parece a mí muy interesante. La raíz de esta mitzvah es, según lo que me parece, que es como escribimos en la mitzvah de la brujería. Tiene que ver con avodah zara, idolatría. Porque hay en el mundo cosas que están prohibidos mezclarlas. Por la razón que dijimos ahí. Está hablando de idolatría en esa mitzvah. Ya lo estudiamos. Y puede ser que la mezcla de la carne con la leche en la actividad de cocinarlo, esa es la prohibición por el fundamento que mencionamos de la idolatría. O sea, hay algo relacionado a la idolatría en la mezcla, en la cocina, en la cocción de carne con leche. Y algún tipo de prueba de este asunto es que está prohibido para nosotros. Obviamente, el Sefer HaJinuj fue escrito para judíos. Está prohibido para nosotros la mezcla propiamente dicha, a pesar de que no la comas. Agrego yo, no está en el texto de Sefer HaJinuj. No me vengas a decir que la prohibición de comer carne con leche es porque los médicos hoy en día dicen que esta mezcla hace mal para el estómago. ¿What? No sé, yo no soy médico, no me interesa tampoco. Esa no es la razón de la mitzvah. No, lo siento mucho. ¿Por qué? Muy simple, dice Sefer HaJinuj. Porque está prohibido incluso cocinarlo juntos. Está prohibido incluso si otro lo cocinó junto, venderlo, tener beneficio de eso. Lo tenés que destruir, tirar al inodoro, enterrarlo. Quiere decir que la prohibición no es solamente comerlo. Si fuese un asunto de salud, que la toiro, mirá, la toiro nuestra, miles de años antes de la ciencia ya sabía que hace mal comer carne con leche. Qué bueno, qué lindo, pero no es la razón de la mitzvah. No tiene nada que ver con la mitzvah. Porque entonces no estaría prohibido cocinarlo, porque entonces no estaría prohibido venderlo, aunque no lo cocines, pero está prohibido, que si no tiene nada que ver con comer, nada que ver con la salud del cuerpo humano, nada. Claramente, dice Sefer HaJinuj, ahora volvemos al texto, aquí no está prohibido porque causa algún daño la comida propiamente dicha, sino que porque la toira no quiere que mezclemos esto y nos aleja de mezclar esto. Y eso está mencionado en otros lugares también, que no solamente no lo comamos, o sea, la mezcla de carne con leche, sino que tampoco tengamos beneficio de esto. Como dije anteriormente, incluso si otro lo cocinó, no lo podés ni siquiera vender. No. Incluso si la persona no lo comió teniendo algún beneficio, o sea, no lo disfrutó, aún así recibe latigazos. Lo que no es el caso con todos los otros tipos de prohibiciones de comidas prohibidas. Todo esto te indica que aquí está prohibido la mezcla. Y esto tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente respecto de brujería, que tiene que ver con Avodá Zara, idolatría. Y no mezclar los fundamentos del mundo. Esto es lo que el Rambam, lo que Sefer HaJinuj mencionó ahí sobre brujería. Todo esto no me parece bien. Lo digo forzado, por así decir. Y todavía necesitamos conocer la razón de este precepto. Y el Rambam dice claramente, en Moir Nebuchim, en la Guía de los Perplejos, que hay idólatras que sirven a su idolatría mezclando carne con leche, y por lo tanto la tierra nos aleja de esto. Todo esto a mí no me gusta. Eso es lo que dijo el Sefer HaJinuj. Este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, para hombres y mujeres, es decir, que transgrede esto y cocina carne con leche, o come carne con leche cocinados, o vende, tiene beneficio, incluso si se lo da a su perro, eso también es tener beneficio. Carne con leche cocinados, recibe latigazos. Vamos al mitzvah Hashem. No judíos, ¿deberían cuidar carne con leche o no? Hay que analizar lo que dijo el Rambam, traído en el Sefer HaJinuj, que la razón de este precepto de no mezclar carne con leche es porque tiene algo que ver con idolatría. Es lo que escribió el Rambam. Y la toira por eso nos aleja de esto. Si es así, Berenegas deberían estar cuidadosos con esto. Deberían ser cuidadosos con no comer carne con leche, porque tiene algo que ver con Avodá Zara, con idolatría. Sin embargo, y aquí viene la conclusión, sin embargo, hay una regla fundamental en la interpretación de los preceptos y en la interpretación de la toira en general. No nos importa el porqué de los versículos. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que el Rambam dijo que la idea detrás de este precepto es la idolatría. Es verdad que el Sefer HaJinuj trajo el concepto de no mezclar las fuerzas en la creación y la brujería y qué sé yo. Claro, pero esas son explicaciones sobre un precepto que la toira propiamente dicha no da explicación. La toira simplemente dice no mezcles carne con leche. Entonces termina diciendo nuestro autor que no corresponde que no judíos cuiden no comer carne mezclado con leche. No hay ninguna mitzvah en esto. Y no hay ninguna virtud en esto y no hay ninguna ganancia en esto. Cero. Y repito, no me vengan con el tema salud, que la salud del cuerpo, los médicos y la medicina dice que no hay que mezclar carne con leche. ¿En serio? ¡Qué lindo! Esa no es la razón de la mitzvah. No. ¿Y cuál es la razón de la mitzvah? Nadie lo sabe. Ok, puedes sentarte a estudiar Kabbalah sobre la mitzvah de carne, leche, jesed y gvura. No vamos a estudiar Kabbalah y no vamos a cumplir una mitzvah. El no judío no tiene por qué cumplir una mitzvah porque Kabbalah aprendió que en Kabbalah la leche es jesed de bondad y la carne que es roja es gvura y no se mezcla. No. No vamos a inventar leyes basadas en cosas que no son la fuente de las leyes. La ley es ley y Kabbalah que diga lo que quiera, pero no es ley. No es halajá. No. Alhaja es alhaja, no hay que mezclar las cosas. Y en este caso en particular, no hay ninguna mitzvah, no hay ninguna prohibición de que no judíos coman carne con leche, o cocinen carne con leche, o vendan carne con leche. Dicho de otra manera, a ver si se entiende más fácil. Cuando una persona, un no judío, va a McDonald's, no me pagaron para que haga propaganda. No creo que les importe que yo diga su nombre tampoco. Y compra un cheeseburger, una hamburguesa con queso. El que la cocinó, o sea, que agarró la hamburguesa, le puso el queso arriba, está derretido, está como cocido juntos, transgredió la toira. La respuesta es no, siendo que era un no judío. Si era un judío, efectivamente sí. Si el empleado de McDonald's era un judío y agarró la hamburguesa caliente, le puso el queso arriba caliente y calentó todo, pues hizo una transgresión de la toira. Cocinó carne con leche. Sigamos con el no judío. Se lo vendió. El empleado de McDonald's le vendió al comprador una hamburguesa con queso. Él no la comió. La hamburguesa con queso. Se la vendió. ¿Transgredió la Torá? No. Si era judío, si el empleado de McDonald's era judío, sí, transgredió. Pero si es un no judío, no transgredió. Y ahora el comprador, que es un no judío, se sentó en McDonald's y se puso a comer su hamburguesa con queso. ¿Transgredió la Torá? La respuesta es no. Si es un judío, transgredió. Y de hecho, por varias transgresiones. Está comiendo cosas que no son kosher. Está McDonald's kosher también, pero no vende con queso. Está comiendo cosas no kosher, etcétera, es otras prohibiciones. Y está comiendo carne con leche. ¿Transgredió? Sí, si es judío. Si no es judío, no transgredió nada. No hay ninguna prohibición. Ningún problema. Alguien pregunta, lo digo porque tiene sentido ahora, si un malaj puede comer carne con queso. La respuesta es sí. Y si la idea detrás de esta pregunta es, ¿qué pasó con los Malojim? Con los ángeles que visitaron a Abraham en Parshas Vayera, que Abraham les dio de comer, etc. La Torá dice, Gemma veJolof, primero les dio crema, después les dio leche, después les dio Benabacar Asherosá, les dio el ternerito que les cocinó. La verdad es que es un error entenderlo de esa manera. No comieron todos juntos. Rashi mismo dice, Kama Kama Mati Lehu. Rashi trae de los Midrashim en arameo, una cosa por vez les dio. No les dio todo junto. Primero comieron la crema, después tomaron la leche y después comieron la carne. Y esto se puede. Y de acá tenés otra prueba más de que no es un asunto de salud. No tiene nada que ver con la salud, no, porque en el estómago, cuando se mezcla la carne y la leche, ¿qué? No hay nada. Es un estómago y se lo come y a otra cosa. No pasa nada. Yo no soy médico, así que si la medicina encontró las. Ok, no lo sé. Así que ahí me golpearé el pecho y diré, bueno, me equivoqué y lo que dije estaba mal. Pero dudo que haya algún problema. Es un asunto que la Toira dice, es un joik, es una regla irracional de la Toira y no hay nada, no hay nada que explicar sobre el tema. No hay ninguna prohibición que no judíos coman. Carne con leche, cocinen carne con leche, vendan carne, no hay ninguna prohibición, ninguna, ninguna prohibición. Avanzamos, mitzvah número 93, no hacer un pacto con las siete naciones que estaban en la tierra de Canaán y también no hacer un pacto con ningún idólatra. Primero vamos a la definición de la mitzvah, como hacemos siempre, no hacer con ellos un bris, un pacto, perdón, esa es la traducción de la palabra bris, no hacer con ellos un pacto, es decir, que no les confiemos, no les prometamos nuestro aprecio y amor a este pueblo malo que niegan a Dios, que son de las siete naciones que están en la Torá mencionadas: Hiti, Emoiri, Prisi, Ebusi, Girgashi, no importa. Estos pueblos que tenían en poder nuestra tierra antes de que nosotros lleguemos ahí. Que son, de vuelta, como dije recién, Hiti, Emoiri, etc. Todos los nombres que están ahí, no importa ahora el detalle. Como está escrito, no hagas un pacto con ellos y con sus dioses. Es decir, no hagas un pacto de paz y los dejes hacer idolatría en nuestra tierra. Acá hay una pequeña nota, por eso estoy así como dubitativo, que el Rambam escribió, es una nota no del autor del Sefer HaJinuj, sino de en esta edición en particular, tiene abajo una nota pequeña sobre el texto del Sefer HaJinuj. Dice que el Rambam me explica que esta prohibición de no hacer un pacto con los idólatras que estaban en la tierra de Israel no se aplica solamente a esos personajes que estaban en la tierra de Israel en aquel momento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y 40 años después entra en la tierra de Israel, etc. No. Surge del lenguaje del Rambam que esto se aplica a todas las naciones del mundo. Esto se aplica a todas las naciones del mundo. Pero no todas las opiniones están de acuerdo con esto. Claramente Sefer HaJinuj dice que solamente esta prohibición solamente se aplica a las siete naciones. Y acá extrae de otro, del SMAG, Sefer Mitzvot Gedolot, otro grande enumerador de mitzvot en la Torá, que opina, igual que nuestro Sefer HaJinuj, nuestro autor, que esto solamente se aplica a las siete naciones, que hoy en día no sabemos ni quiénes son, no existen más. Nadie puede decir, aquel es de las siete naciones. No. Esto ya lo expliqué en otra clase también. Por un lado, el pueblo de Israel se ocupó de erradicar a estas siete naciones, y por otro lado, lo que haya quedado de ellas, Sanjeirib, un rey de Asiria, cuando conquista la tierra de Israel, el norte de la tierra de Israel, se ocupó de confundir a todas las naciones, unas con las otras, los mezcló, los cambió de tierras para desmoralizarlos, etcétera, etcétera. Quiere decir que hoy en día no sabemos quiénes son estos personajes. Pero de acuerdo a Rambam, se aplica a todas las naciones del mundo. De acuerdo a Sefer HaJinuj, solamente a estos personajes. Entonces, si no sabes quiénes son estos personajes, ya está. Se desactivó, por así decir, no podés cumplir esta mitzvah. ¿Por qué no? Porque no sabes ni con quién estamos. ¿Con quién cumplirla? De acuerdo a Rambam, sí la podés cumplir, porque no puedes hacer un pacto con ningún pueblo idólatra. Punto. La raíz de esta mitzvah es que hay que erradicar, esta es la palabra, erradicar la idolatría y todo lo que sirve a la idolatría del mundo. Acá dice del mundo, es interesante. Y estas siete naciones eran los principales idólatras y son el fundamento primario, de la idolatría. Y por lo tanto fueron echados de sus tierras. Y Dios nos mandó a desenraizarlos y destruir totalmente su memoria del mundo. Y como está escrito sobre ellos en la Torá, Aharein, Taharimem, los has de destruirlos por completo. Y es una mitzvah positiva que vamos a estudiar más adelante, la 425 en Parshas Vayeshanan. Y ahí voy a hablar de este tema más amplio, dice. Y te voy a explicar por qué existen estas naciones en el mundo y que esta mitzvah es de las mitzvahs que se aplican en general. Y en este caso en particular estamos hablando de no hacer un pacto con los idólatras. Pero hay una diferencia entre las siete naciones y las otras naciones del mundo que también son idólatras. El resto de las naciones del mundo no hacen guerra con nosotros y no hay ninguna mitzvah de destruirlos. Sino que simplemente que no se asienten en nuestra tierra si no dejan la idolatría. Si dejan la idolatría los aceptamos. Pero estas siete naciones específicas, Dios nos mandó a destruirlos en todo lugar en donde ellos estén, excepto si dejan la idolatría. Y el asunto es, ¿por cuánto ellos, estas siete naciones, son el fundamento primario de la idolatría, como ya te comenté? Entonces la Torá dice, tenés que destruirlos completamente para destruir la idolatría del mundo. Y toda aquella persona que le llega a sus manos alguno de estos personajes, que hoy en día no sabemos ni quiénes son, obviamente, ya lo expliqué esto, y podría matarlo sin ningún peligro y no lo mata, ahí está transgrediendo esta mitzvah. La mitzvah es, no lo dejes vivir, destruirlo, no hagas un pacto con él. Y si no lo mataste cuando podías matarlo, hiciste un pacto con él. Repito, hoy en día no existe esto porque no sabemos quiénes son. Y todo esto que dijimos, que los idólatras, que no hacen guerra con nosotros, que no los matemos, esto se refiere a los idólatras de las naciones. Pero si es un judío que hace idolatría, como aquellos que son herejes y los que se convierten a otras religiones y los negadores, es una mitzvah matarlos. Obviamente si hay testimonios y hay todo un juicio sobre ellos, no, sino más, no se puede hacer cualquier cosa, porque ellos hacen sufrir al pueblo de Israel, está hablando de judíos, lamentablemente. Y es mejor que se pierdan miles como ellos y que no queden ninguno de ellos. Ok, esta es la mitzvah número 93. Vamos al mitzvah Hashem, mitzvah número 93. No hagas un pacto con ellos, con las siete naciones. Esa es la opinión de Sefer HaJinuj. Como está escrito, no hagas un pacto con ellos ni con sus dioses. Y me parece a mí que también Bnei Noach tienen que cumplir esta mitzvah. ¿Qué? ¿Por qué? Porque está dentro de la prohibición de Avodah Zara, de idolatría. Porque ellos efectivamente tienen que juzgar a los que hacen idolatría y no hacer con ellos pactos y sostenerlos. Y junto con esto, también está el concepto de desenraizar, erradicar la idolatría del mundo. Y ya escribí que parece de las palabras del Rambam, suena de las palabras del Rambam, que Bnei Noach tienen la indicación de cumplir todo aquello que está relacionado a la idolatría. Y fíjate los detalles en el Rambam. Si esto es así, entonces este precepto que acabamos de estudiar se aplica también a Bnei Noach. Obvio, por si alguno no entendió y piensa que están hoy de Israel, piensa cualquier banana, cualquier cosa en la cabeza, no vayan por el mundo matando gente, por favor, está prohibido. Pero el rabino dijo y son idólatras. No, hay una ley del país, Dina de Majusa Dina, la ley del país es ley. Entonces no hagan tonterías, está prohibido matar gente en todos los países normales del mundo. Está prohibido matar gente. Con esto lo que quiero decir es que no pueden transgredir el precepto de un lugar. Por ejemplo, yo vivo en Argentina, no pueden transgredir el precepto de cómo funciona en Argentina, porque este tipo es idólatra, entonces yo lo voy a matar, la Torá dice que matarlo. No, totalmente prohibido. Acá se refiere específicamente si tenés el poder de hacerlo, está permitido por las leyes del país hacerlo. Entonces, si el tipo realmente hizo idolatría y hay pruebas del tema, entonces se lo podría matar. Pero hoy en día, esto no se aplica. Lo que quiere decir nuestro texto, como yo lo entiendo, es no hagas, entre comillas, un pacto con la idolatría. No te involucres con el tema idolatría. No andes alrededor de la idolatría, no entres a santerías, no vayas a reuniones donde la gente hace idolatría, donde hablan de ese tema. No te metas en ese tema. En el Sefer HaJinuj trajo acá que el Talmud dice, en el tratado que se llama Avodah Zarah, justamente, idolatría, que aquellos que son herejes, esas personas, como dijimos anteriormente, es una mitzvah matarlos, eso es lo que dice Sefer HaJinuj, y suena que Bnei Noach también están indicados a hacer esto, para que no nos hagan pecar de los siete preceptos de Bnei Noach. Entonces, ¿qué dijo nuestro autor? Dijo, lo que estudiamos en el Sefer HaJinuj se aplica a Bnei Noach también, en esta mitzvah particular. Pero yo aclaro, por las dudas, lo repito, esto no quiere decir yendo por la calle y vos es un tipo que tiene una cruz colgando y lo matás. Vas a estar en problemas, no digas que yo te dije que vayas a hacerlo, porque al juez no le va a interesar, vas a terminar en la cárcel. No es eso de lo que estoy hablando. Igualmente es totalmente discutible si el cristianismo es idolatría o no. No voy a entrar en esa discusión, no interesa. El Rambam dice que sí, el Shulchan Aruch dice que no. Ok, no vamos a entrar en esta cuestión. Lo que sí vamos a entrar es cómo se aplica prácticamente esta mitzvé, no te involucres en asuntos de idolatría. No te involucres. Ok, avanzamos. Mitzvé número 94. La mitzvá número 94 es que no dejemos que vivan, o sea, que residan idólatras en nuestra tierra. Como está escrito, lo yeishvu be'artzecho, no se asentarán en tu tierra, no vaya a ser que te hagan pecar. La raíz de esta mitzvá es lo que está claramente escrito en el versículo. Porque si dejás que los idólatras vivan con vos, lo acabamos de estudiar. Solamente que es otra mitzvá. Si dejas que los idólatras vivan con vos, claramente vas a aprender de sus actividades y vas a terminar transgrediendo. Como ya mencioné muchas veces, acá el Sefer HaJinuj trae diferentes dinim, leyes sobre esto que lo estamos salteando. Esto se aplica a hombres y a mujeres en la tierra de Israel, específicamente en la tierra de Israel. Y una persona que transgrede y le vende tierra, o sea, una tierra, quiere decir un terreno, o le alquila a ellos, a los idólatras, no a un no judío cualquiera, a un idólatra específicamente para hacer idolatría, en un lugar en donde es en la tierra de Israel, está transgrediendo los preceptos del rey, pero no recibe latigazos, porque les puede vender tierra. Esta habría que pensar a ver a qué se refiere. Podría venderles tierra a ellos, o alquilarles sin hacer ninguna actividad, como que no hay escritura, no hay una actividad específica en la cual uno puede decir por cuánto hiciste esto, te recibiste el castigo. Mitzvah número 94 en el libro Mitzvah Hashem. De vuelta, no dejar que un no judío idólatra viva en nuestra tierra. No encontramos que Bnei Noyaj estén advertidos de esta mitzvah, porque la principal prohibición es para el pueblo de Israel, y justamente en la tierra de Israel, por cuanto el versículo dice, Be'artzeinu, en nuestra tierra. Sin embargo, por cuanto todo el concepto del precepto es, no vaya a ser que te hagan pecar, si es así, tiene sentido decir que Bnei Noyaj están advertidos de no permitir asentarse entre ellos un no judío idólatra. ¿Entienden? Está diciendo exactamente lo mismo que yo dije antes. No entres en grupos de idólatras, no te involucres con ellos, no hagas negocio con ellos, no hayas reuniones de ellos, porque te van a llevar a hacer idolatría. ¿Por cuánto? Entonces, de vuelta, ¿por cuánto esto es un asunto de idolatría? Sonaría, dice nuestro texto, que Bnei Noyaj tienen que tener cuidado de no dejar sentar a alguien idólatra entre ellos. Pero aún así requiere ser analizado todavía. Así termina nuestro texto. En el libro de Mitzvot Hashem. Vamos a ver las preguntas, porque veo que hay bastante movimiento. Gracias, Oscar. Gracias, Elisa, por la membresía, por el apoyo. Gracias, Juan Manuel, también por el apoyo. Vamos a las preguntas. Un segundito. Alguien pregunta si las Guadalupe, si las clases se pueden ver en diferido. Sí, quedan grabadas en YouTube. Están ahí. Ah, sobre Tzedaka es una ofrenda, ya la contesté. Un segundito. Aarón pregunta. ¿Primero hay que hacer teshuvá después de cumplir mitzvot o cumpliendo preceptos se expían pecados? Ok. Primero que nada, hay que ver a qué preceptos te referís, porque Bnei Noyaj no tienen los mismos preceptos positivos que el pueblo de Israel. Esto por un lado. Por el otro lado, teshuvá en sí es un precepto también. No estudiamos todavía en el Sefer HaJinuj, porque está mucho más adelante, en Parshas Nasos, si no me equivoco, pero hay que hacer vidu y confesión. En eso consiste, de acuerdo al Rambam, el precepto de tshuva, arrepentimiento, pero específicamente la acción de tshuva es confesión. Entonces, al ser otro precepto, no es que la observancia de preceptos expía. No, 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 no. Vos tenés que hacer la expiación, tenés que hacer tshuva. Dejar el pecado, eso es el pasado, comprometerte hacia el futuro a no hacerlo más, y luego hacer la confesión que corresponde frente a Dios, no es con un cura, ni con un rabino, ni nada por el estilo, es con Dios, verbalizar el pecado que uno hizo, y esa es la tshuva. Se puede acompañar con tzedaka, se puede acompañar incluso, hoy en día no se hace, pero se acompañaba con ayuno. Okay. Son diferentes cuestiones. Pueden ir a estudiar la tercera parte del Tanya para entender lo que significa tshuva. Pero el otros preceptos no es expiación, son otros preceptos. Acá aprendiendo de Sig, desde Tucumán, dice que los filisteos, cananeos, comían animal cocinado en la leche. Ok, esto es lo que dice Rambam. Pero claramente no nos importa mucho la razón de por qué era esto, sino que esto es un hoik, lo de no comer carne con leche es una mitzvah de tipo irracional, y así es, ya está. Michelle disfruta de las hamburguesas con queso. Podés seguir disfrutando, Michelle, si no sos judía. Ok, lo del ángel ya lo contesté. Michelle me pregunto, platillo español, fabada, no sé qué es. Ya saben, alubias, tocineta, chorizo, morcilla. Es sangre como comida para venenar. ¿Se puede? Sí, se puede. Michelle, se puede comer sangre. Un judío no puede comer sangre, y está varias veces mencionado. Los no judíos pueden comer sangre. Si no recuerdo mal, es interesante, Michelle, que lo mencionás, es exactamente el mismo caso que estamos estudiando respecto de la carne con leche. El Rambam dice, si no recuerdo mal, el Rambam dice en el mismo lugar, es la tercera parte de Moire Nebuchim, de la Guía de los Perplejos, donde habla sobre las razones de las mitzvahs, en los capítulos 40 y pico, por ahí. El Rambam trae que los idólatras comían carne, los idólatras comían sangre. ¿Y por cuánto los idólatras comían sangre? La Torá advierte montones de veces, no coman sangre, porque es una costumbre idólatra. En base a lo que estudiamos anteriormente, que los Bnei Noyaj obviamente tienen prohibido la idolatría, y todo lo que está relacionado con la idolatría también está prohibido, y esta mitzvah tendría que ver con la idolatría, entonces no podrían comer sangre. Pero volvemos al mismo asunto. No nos importa el porqué de la mitzvah. La mitzvah dice no coma sangre, y esa mitzvah fue dada a los judíos, no a los no judíos. Podés comer la, ¿cómo se llama? Fabada, sin problema. Julio preguntó, ¿un judío puede querer y estimar a un idólatra? Sí, claro. Hay que ver igualmente a qué te referís con idólatra. Los idólatras de la época de nuestros sabios, 2000 años atrás, etc., no eran los idólatras de hoy en día. Y cuando decís idólatra, ¿te referís a un cristiano? Es totalmente cuestionable si realmente es idolatría o no. Y más allá de lo que diga el Rambam que es idolatría, y más allá de lo que uno pueda pensar, etc., porque algunos de ustedes probablemente estuvieron ahí adentro y dicen, no, esto seguro es idolatría, etc. Momentito. Es lo que sus padres les legaron, no lo estudiaron, no lo entienden, no saben otra cosa. No hay que salir corriendo ni a matarlos, Dios libre y guarde, ni a odiarlos. Con mucha, mucha paciencia hay que tener. Y la mayoría, si realmente estudiasen y entendiesen el judaísmo como realmente es, sin toda la porquería del nuevo espamento y toda esa porquería, etcétera, lo dejarían rápidamente. Es tan fácil darse cuenta de la falsedad del cristianismo, pero están como enceguecidos. Ellos dicen que nosotros tenemos un velo, pero ellos tienen 500 velos. En Israel hoy, dice Juan Manuel, en Israel hoy hay templos idólatras. ¿Habría que aplicar la destrucción del templo? Ojalá. En Jerusalén mismo, en la Ciudad Santa, dentro de las murallas, está lleno de armenios, cristianos, desastre total, y hay templos de idolatría también. Bien, si se aplica esto o no, no, porque no tenemos el poder para hacerlo. No. Julio pregunta, si uno se niega a erradicar la idolatría porque su familia es idólatra, ¿qué consecuencias tiene? No, por eso, no hay que confundir, esto ya me imaginé, por eso dije anteriormente, no creo que se aplique a cristianos, no creo que se aplique tan rápidamente hoy en día. Es algo para detenerse y pensarlo varias veces. ¿Qué significa esa idolatría? ¿Por qué lo hacen? ¿No tenían nada mejor? ¿Es lo que había en la sociedad? ¿Es lo que le enseñaron sus padres? Michelle pregunta sobre los likes. No, no se ven los likes, la cantidad de likes. Pero podés seguir poniéndole likes y es bueno, es positivo para el canal. Él dice esas palabras, Moisés las repetía a todo el pueblo de Israel. No te involucres con los dioses de ellos. Correctos, correcto. Marcelo desde Chile. A mí me toca trabajar en un colegio en seguridad y hay poquitos símbolos idólatras, pero no me afectan como monoteísta. Por Hashem. Ana pregunta, ¿qué libro me recomienda de Rambam? El libro del conocimiento se llama. La editorial Moaj en Argentina lo tradujo al castellano. Es una muy buena traducción. Lo puedes buscar en online. La editorial se llama Moaj, pero me parece que los vende la editorial Sigal. En Argentina, el primer libro. El libro del conocimiento se llama. Un segundito. Mishneh Torah, desde luego. Guía de los Perplejos. No recomiendo leer la Guía de los Perplejos porque es muy compleja. Muy compleja. Pregunta. Vaquero, vaquero loco. ¿Hay algún beneficio para un no judío si decide comer kosher? Esto toca otro asunto amplio. Es una discusión enorme. El Rambam dice que si un no judío quiere cumplir una de las mitzvot de los judíos, Rambam en las leyes de Reyes, capítulo 10, ley 10, si no me equivoco, si un no judío quiere cumplir una mitzvah de los... Repito, un no judío quiere cumplir una mitzvah de los judíos, no le impedimos hacerlo, dice Rambam. Ein moinino, dice, y no le impedimos hacerlo. Keilhosa, si la hace como corresponde, según la ley. Y así que tenés que enterarte bien y estudiar correctamente las leyes de cada ley, los detalles de cada ley, de cada mitzvah, excepto el estudio de Torah en profundidad, excepto la observancia de Shabbos. El Rambam lo dice clarísimo. No es algo dudable. Está en el Talmud también, en Sanedrín claramente, donde se habla de las leyes de Bnei Noaj. Respecto de kosher, pasa exactamente lo mismo. ¿Tiene algún beneficio? ¿Algún tipo de beneficio en recompensa en el mundo por venir? Tiene. No me preguntes cuál, porque no lo sé y no lo sabe nadie. Y vas a tener autoridades rabínicas que te van a decir que no tiene ningún beneficio. El Rambam dice que sí tiene algún beneficio. El Zohar habla también de un mundo por venir para los Bnei Noaj, separado del mundo por venir de los judíos. El Rambam también dice que hay mundo por venir para la observancia de los siete preceptos de Bnei Noaj, para los no judíos. Pero por eso, esto es lo que quiero decir. El Rambam te va a decir que tiene algún tipo de beneficio. Hay otros rabinos que te van a interpretar en el Rambam mismo que no tiene beneficio. Existe esa opinión, yo no la sostengo. El Mitzvot Hashem dice claramente que sí tienen recompensa y que sí hay beneficio. ¿Cuál es? No lo sé. Y dudo que alguien lo sepa. Entonces, ¿tiene algún tipo de beneficio? Sí, en mi humilde opinión, basado en otros textos. No es mi opinión de tubia. No soy nadie para opinar de nada. ¿Cuál es? No lo sé. Imito una gacela. No convivir con idólatras que hay de convivir con ateos. Interesante. Parece que el ateo es peor que el idólatra, porque el idólatra por lo menos cree en algo. El ateo no cree en nada. El ateo cree en sí mismo. Y cuando se dice convivir, imita, no sé cuál es tu nombre, no, no es grave, no pasa nada ahora, pero cuando se dice convivir, hay que tener mucho cuidado con lo que uno está diciendo y pensando. Porque si, por ejemplo, si es tu cónyuge, yo qué sé, son mujer, hombre, no interesa, es del otro lado, es el otro. Si son mujeres, es un hombre, si es un hombre, es una mujer. Y es tu marido, tu esposa, lo que corresponda. ¿Sí? No perdamos tiempo con esto. Es que te vas a separar porque es ateo, es atea, es una buena mujer, es un buen hombre, etcétera. Momentito, hay que analizar las cosas en forma global. Y si tenés hijos, ni que hablar. No, me separé porque mi marido era un ateo. ¿Y tus hijos qué van a sufrir porque...? No, 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 no. Hay que pensar bien las cosas, hay que tener paciencia. Y hay que observar y hay que ver todos los factores y todas las consecuencias que pueden tener estos asuntos y analizar caso por caso, con detenimiento. ¿Existe un Shulchan Aruj con las mitzvot que se pueden cumplir hoy en día? Las 270 mitzvot, pregunta. ¿Existe Shulchan Aruj? Justamente, el Shulchan Aruj es lo que se puede cumplir hoy en día. Pregunta, ¿aprender a no ágida extranjero debe observar la toira igual que un natural? No sé qué es una no ágida extranjero. Si te referís a Ger Toishav, no, no cumplen la mitzvah igual. Las mitzvahs, no, no. No. Aaron dice que sangre come los vampiros. No existen los vampiros. Michelle dice, no me digas Rav, que nunca comió fabada. No, no sé lo que es. Ok. No sé lo que me pierdo. ¿Qué va a ser? Un poquito nomás. Tanto Aristóteles y algo de entender de la teología musulmana medieval y adelante. Si no, nos vamos a quedar en el Midrash para niños. Ok, Michelle, entiendo, pero hay que tener cuidado porque es muy confuso y muy fácil de confundir. Hay que ver quién es quién. Entonces, así decir al aire libre, andá a estudiar Moire Nebuchim, vas a terminar confundido. Entonces, por eso hay que ver quién. Si a vos te da la cabeza y te da el tiempo y etcétera, adelante. El Rebe decía que el Moire Nebuchim, la guía de los perplejos de hoy en día es el Tania. Eso es lo que decía el Rebe. ¿Cuál sería, pregunta Elisa, cuál sería la diferencia entre el holocausto con la ofrenda en el ámbito espiritual? Ok. Holocausto es un tipo de ofrenda. Que se llama oila. Tienes un holocausto, una ofrenda que se llama de paz, shlamim, una ofrenda de culpa, hatas, una ofrenda, bueno, culpa en realidad sería asham, así se llama en hebreo, una ofrenda de pecado que se llama hatas. Hay diferentes tipos de ofrendas que funcionaban de diferente manera. Lee, si querés saber de este tema, la primer parsha de Vayikra, el libro de Vayikra, la parsha de Vayikra, y te va a hablar de diferentes tipos de ofrendas. Y la parsha Tzav continúa con ese tema también. Aprendiz desde Tucumán. La Torah dice que habrá una Torah para el natural como para el extranjero. No, esa es una interpretación errónea, pero es algo largo para explicar ahora. No, 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 no. No es una. No. Es un error. Una cosa es un ger, un converso, y otra cosa es un extranjero que se refiere a un ger toishav. No, son términos diferentes que hay que sentarse y estudiar cada uno por separado. En la aplicación Bnei Noyaj, en la parte de artículos, hay un artículo que habla sobre este tema ampliamente. Busca qué es un ger, o busca la palabra ger en el buscador de artículos de la aplicación, y ahí vas a encontrar ese artículo que habla sobre el tema. Gente, hoy paramos acá. Shavua Tov, buena semana. Y Dios mediante, durante la semana seguiremos estudiando. Buenas noches.